Así que ahora sí, estamos listos. Por ahí dicen unas estadísticas que de cada 3 personas, 2 son bonitas y una es fea. No sé, no lo digo yo, dicen las estadísticas. Así que si son 3 personas, yo te pido que mires alrededor, a tu lado izquierdo, a tu lado derecho. Si las 2 personas son bonitas, entonces ya tienes tu resultado. No sé, no lo digo yo, son las estadísticas. Pero no, aquí en Nueva Vida todos somos buenmozos, ¿verdad que sí? Con pelo, sin pelo, chiquitos, grandes. Tenemos la unción de Dios, el Espíritu Santo con nosotros. Él nos hace hermosos delante de su presencia. Es una broma. Así que vamos a comenzar. Y yo quiero traer un mensaje en esta tarde que se llama ¿Cómo cuidar mi jardín? ¿Cómo cuidar mi jardín? ¿Y por qué traigo este mensaje? Una experiencia que tuve el año pasado. Tuvimos un verano que se nos adelantó. No sé si recuerdan. Para todos los que ya estábamos aquí el año pasado, el verano vino rápido, con mucho calor, a partir de junio. Y eso produjo que ciertas hierbas malas, como el diente de león. ¿Cuántos conocen el diente de león? A ver, ahí veo muchas manos. Muchos tienen jardines o conocen jardines, ¿verdad? El diente de león es uno de los enemigos más fuertes de todo jardín. Es una planta que tiene muy buenas propiedades, pero a la hora de tener un jardín te puede matar tu hierba o tu pasto. Entonces, tiene mucha fuerza, se reproduce con mucha facilidad. Y el año pasado, yo recuerdo, una vez llegando de mi trabajo, yo dije, ¿qué es todo este algodón que está tirado por las calles y por las plazas y por los jardines de la ciudad? Parecía como un algodón, como si alguien hubiese hecho una guerra de almohadas y almohadazos por aquí y allá, y se esparcieron como algodones por todas partes. Mi jardín estaba repleto de ese algodoncito que son las semillas del diente de león. ¿Cuántos lo han visto? Lo hemos visto, ¿verdad? Y resulta que yo tengo un vecino que vive como 2 cuadras más atrás de mi casa, y ese hombre se tomó bien en serio el cuidar su jardín. Verdecito, unas plantas lindas, unas flores que crecen de este tamaño, no sabía que existían, así como más o menos de este tamaño. Precioso el jardín, pero eso sí, todos los días yo lo veía como salía en las tardes a podar su jardín, a arreglar sus flores, a quitar la mala hierba, y dedicaba mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y yo decía, wow, la verdad es que es admirable. Pero yo no tenía ese tiempo. Una vez a la semana, más o menos, trato de mantener mi jardín. Y es todo lo que le dedico. 1 hora, 2 horas a la semana. Trato de hacer lo mejor que puedo. Pero ese señor se la tomaba bien en serio. Y yo dije, pobre señor, ¿qué le va a pasar a su jardín? Con toda esa lluvia de diente de león, su jardín quedó completamente cubierto de ese algodoncito. Mi jardín también, estaba todo blanco, todo blanco. Yo decía, bueno, yo no me esforcé tanto, no dediqué tanto tiempo, pero este señor va a perder todo su trabajo. Todo el tiempo que invirtió, lo va a perder completamente. Yo decía, pobre señor, pero bueno, menos mal que yo, 1 hora, 2 horas, no más que eso. Resulta que pasaron las semanas y, como era de esperarse, el diente de león empezó a crecer en mi grama, en mi pasto. Se empezaron a ver esas flores amarillas que empiezan a abrirse y a cubrir todo el pasto. Pero para mi sorpresa, cuando fui 2 cuadras más atrás, la grama del señor seguía verdecita como si no hubiese pasado nada. No había crecido un solo diente de león allí. Me impresionó tanto que yo le dije, señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que su pasto había quedado completamente cubierto? Estaba blanco. Pasaron las semanas, esas semillas entraron en el pasto, en la arena, pero no lograron subir los dientes, el diente de león. Pero en mi grama, en mi pasto, sí, se quedó inundado al punto de que tuvimos que, con mis hijos, bueno, tratando de quitar flores, hierba por hierba, una por una. Me acuerdo que Santiago me decía, papá, ya hice una, me quedan 1,000,000 más. Y fue un trabajo arduo para más o menos darle forma. Pero el señor, el vecino, tenía su jardín verdecito, sus flores seguían intactas. Y yo decía, Señor, yo necesito aprender, ¿qué me quieres decir tú con esto? Y el Señor me decía, así como el jardín de tu vecino, y así como la tierra de ese jardín, así también es el corazón del hombre. Entonces, si tienes algo para anotar, te invito a que saques papel. Vamos a aprender un poco de cómo cuidar el jardín de nuestro corazón. ¿Me siguen? Amén. Entonces vamos a entrar en el tema. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, en Proverbios 4:23, si tienes tu Biblia puedes usarla, si tienes tu celular puedes abrir tu Biblia, en la pantalla también lo vamos a ver. Proverbios 4:23 dice así, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. ¡Wow! Bien fuerte eso, ¿verdad? Dice Proverbios 12:25, si avanzamos un poco en Proverbios, dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable la alegra. ¿Quiénes han experimentado eso? Amén. Proverbios 15:13, el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Proverbios 17:22, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Entonces empezamos a ver cómo el corazón juega un papel importante en la vida de nosotros como seres humanos. Un corazón contento se refleja en nuestro rostro, un corazón deprimido o triste se refleja en nuestra manera de hacer, de actuar, etc. Y el Señor Jesucristo, en muchas de sus parábolas, nos enseñaba la relación del corazón con la tierra. Y una de las parábolas más famosas es la parábola del sembrador. Entonces vamos a leerlo allí en Mateo 13:19. Dice así, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo una semejanza de lo que significa el corazón como un lugar donde se siembra palabra, donde se siembran pensamientos, donde se siembran actos. El corazón es un lugar que recibe, que asimila, que sostiene, que absorbe. Y dice más adelante en el versículo 23 de Mateo 13, pero el que recibe la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el ¿qué? Al 100 por 1. Entonces el corazón tiene la capacidad ¿de qué? De absorber, de asimilar. Tiene la capacidad, como, así como la tierra, de absorber una semilla. Y el corazón, como una tierra, tiene la capacidad también de producir algo. Entonces, el movimiento del corazón, nuestro corazón de carne, tiene dos movimientos que es muy interesante anotarlo allí. Es el movimiento del sístole y diástole. El sístole es cuando el corazón absorbe la sangre y el diástole cuando la bombea, la saca. Entonces nuestros corazones tienen la capacidad de recibir y producir. Dilo conmigo, mi corazón tiene la capacidad de recibir y producir. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces, un corazón débil o una tierra débil tiene la tendencia a asimilar los contaminantes o las semillas de malas hierbas y de alguna manera se deja arrebatar o se deja ahogar o deja que las buenas semillas se ahoguen. Es lo que el Señor Jesucristo estaba explicando aquí. ¿Qué sucedía con mi vecino? Él tenía un jardín, estaba hermoso, estaba verde, estaba produciendo flores, estaba contento. El otro vecino no estaba muy feliz porque su jardín estaba más bonito. Y mi jardín estaba completamente inundado de mala hierba. Pero ¿qué pasaba con mi tierra, con mi corazón, en el sentido figurado de la tierra de mi jardín? Estaba débil. No había sido trabajado o no había sido labrado como este hombre había trabajado, había puesto nutrientes, había colocado empeño en cuidar ese jardín. Su tierra estaba fértil, estaba fuerte con el pasto verde, al punto de que aun si vino una inundación de diente de león, de semilla de mala hierba, esa semilla no pudo encontrar, echar raíces, porque la buena hierba secó la mala hierba. ¡Wow! La buena hierba no le permitió a la mala hierba echar su raíz. Todos los que estamos aquí somos de alguna manera golpeados o impactados por esos dientes de león. A todos nos cae, a todas las casas le cayó. Todas las casas estaban blanquitas, pero unos jardines sobrevivieron y otros jardines recibieron esa mala hierba. Esa mala hierba creció, como le pasó al mío. Después me costó mucho recuperarlo. Todavía estoy tratando de recuperarlo. Entonces, un corazón sano permite o recibe las buenas semillas que se establecen y de alguna manera produce hierba verde, fuerte, produce flores, produce frutos. Teniendo esto claro, que nuestro corazón es como la tierra, queremos entonces descubrir, y vamos a hacerlo juntos, cuáles son aquellas cosas que seca la tierra de mi corazón. ¿Qué es lo que seca la tierra? Hay muchísimas cosas, y esto está buenísimo para hacer una serie, pero les traje dos principales. ¿Estamos listos? ¿Sí? Hay dos cosas principales. La primera, hay pensamientos que vienen a atacar nuestro jardín. Vamos a explicarlo de esta manera. Imagínense, las semillas del diente de león vienen siendo algo muy similar a lo que son los pensamientos. Todos tenemos pensamientos que cruzan por nuestra mente en el día, ¿sí o no? Dicen las estadísticas que cada uno de nosotros tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos por día. 60.000 pensamientos por día. Y de esos 60.000 pensamientos por día, casi el 60% de esos 60.000 son pensamientos repetitivos. Es decir, pensé algo en la mañana, lo volví a pensar al mediodía, lo volví a pensar en la tarde y lo volví a pensar en la noche. O sea, estoy repitiendo ese pensamiento en mi cerebro una y otra vez. Entonces, así como el diente de león, esa lluvia de pensamientos viene a nuestra mente todos los días. Todos los días estamos pasando por nuestra computadora cerebral 60.000 pensamientos diarios. ¿Qué les parece si empezamos a pensar en lo que estamos pensando? Dile a tu vecino, tienes que pensar en lo que piensas. Tienes que pensar en lo que piensas. Dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Es decir, según las semillas que están logrando cautivar tu corazón a manera de pensamientos y que comienzan a echar raíces, de tal manera ese hombre será. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Entonces, ¿vale la pena pensar en lo que pienso? Yo creo que sí. Necesito saber cuáles son esos pensamientos y tener una actitud alerta de cuáles son los pensamientos que están habitando en mi mente día y de noche. Es muy importante. Hay pensamientos sumamente destructivos. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que secan, que destruyen esta tierra que hay en nuestro corazón. Entonces, te voy a dar el primero. La búsqueda por la aprobación, el reconocimiento del hombre, que de alguna manera tiene que ver con el rechazo. Entonces diga conmigo, la búsqueda por la aprobación. ¿Por qué es un pensamiento destructivo? Te lo voy a poner de esta manera. Por naturaleza, el hombre busca el reconocimiento de otra persona. Es algo muy normal. Desde que somos pequeños, el reconocimiento de los padres, la aprobación de los padres nos permite crecer, desarrollarnos, nos permite tener y desarrollar autoestima y confianza en nosotros mismos. Pero a medida que crecemos, es importante que los niños comiencen a ganar, ¿qué? Independencia. Que empiecen a ser independientes en lo que hacen, y no solamente en sus actividades, sino en su manera de pensar, de analizar su entorno. Entonces, la búsqueda de la aprobación es algo importante y es natural en todo hombre. Más sin embargo, tenemos que tener un balance muy especial. Hay que tener un balance y tener cuidado con la búsqueda de la aprobación. Orando al Señor, yo le decía, Señor, esto es una realidad que está presente de una manera muy, muy poderosa en los corazones de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Se los voy a explicar así. Estamos viviendo hoy una realidad en las redes sociales donde cuando tú escribes algo, cuando nosotros compartimos algo, ¿qué es lo que nos gusta recibir? Un like. Dile a tu vecino, me gustan los likes. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en tener un like. Y cuando tú posteas algo, pones un video, te fuiste de vacaciones, pusiste algo en el internet, alguien te da likes, a veces tienes un like, a veces tienes 10 likes, a veces tienes 100 o miles de likes. Y uno dice, wow, esto está dando resultado. Esa búsqueda de aprobación, de que me den un like, tal vez a nosotros los adultos no nos afecte tanto. Eso espero, ¿verdad? No nos afecta tanto. Amén, me dijeron por allá. Gracias por ese amén. Pero ¿qué tal en la mente de nuestros niños y en la mente de nuestros jóvenes? Esos pensamientos de aprobación, de aceptación, de rechazo, se están haciendo muy reales a través de las redes sociales, sobre todo en la mente de nuestros pequeños. Quiero traerle algunas cosas, los que somos padres, los que somos tíos, los que tenemos sobrinos, los que tenemos familia. Yo te invito a que puedas estudiar acerca de esto, porque yo soy de una generación, tengo apenas algunos años en el Evangelio, pero vengo de una generación donde cuando yo jugaba no existía el internet. No existía el internet, teníamos que ir abajo, jugar con la pelota, nos montábamos en las matas. ¿Cuántos les gusta una mata de mango? ¿Cuántos se montaron una mata de mango? Ah, no soy el único. ¿Cuántos se cayeron de la mata de mango? También me caí. Me trepaba y el reconocimiento de mis amigos era cuántos mangos traía. No era cuántos likes tenía. El que agarraba más mangos, ese era el campeón. Y después nos comíamos los mangos y eran otras actividades. Claro, aquí tal vez la cosa y la dinámica en Canadá es diferente, pero a donde quiero llevar es que eran otros tiempos. Yo recuerdo que cuando salió el walkie-talkie, eso fue una sensación. ¡Wow, el walkie-talkie, mira, para que hablemos, tú te escondes, yo me escondo, y ahí nos conectamos! Nuestros hijos tal vez esas cosas no les llamen tanto la atención. Éramos la época de los cassettes, ¿verdad? Mira, aquí está la nueva, la agarré de la radio FM tal, te la grabé. Eso ya no se ve, ahora es, te comparto por Spotify la canción tal, mira YouTube. Es otra dinámica, donde la aprobación de este tipo de cosas y actividades que hacemos se hacen a través de las redes sociales. Hey, me gustó eso que te pusiste, me gustó tu peinado. O me agradó esto que dijiste, o aquello que hablaste en la escuela, estuvo nice, estuvo cool. Sí, es verdad, sí. Y 50, 60 jóvenes aprueban esa conducta y la persona o ese niño se siente, wow, mis amigos creen que soy cool, soy bueno, me encanta. Pero esto del otro lado de la moneda puede estar causando un daño en los corazones de los jóvenes. Y aquí es donde quiero llevar. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca del cyberbullying o del acoso cibernético? A ver, muy poquitas manos, no muchas, pero te quiero invitar a que leas acerca de eso. Es una realidad que nuestros niños están viviendo. El cyberbullying o el cyberacoso, acoso cibernético. ¿De qué se trata? Es un término que se utiliza para describir cuando un niño adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado, abusado por otro niño adolescente a través del internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles o tablets. Está otro término que se llama el troll. ¿Quién conoce qué es un troll? Otra, muy poquitas manos. Uno aquí, puros jóvenes. ¿Eh? Puros jóvenes saben lo que son trolls. Bueno, a los papás, que son un poquito más adultos que yo, dice, no, yo tampoco sabía de esto, me puse a estudiar. El troll describe a una persona con identidad desconocida que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea, como puede ser un foro de discusión, sala de chat, comentarios de blog o similar, con la principal intención de molestar, provocar o alentar una respuesta emocional negativa en los usuarios y lectores hacia una persona. Un troll en los tiempos modernos es el que bulea, el que molesta por internet. Pues hay niños o jóvenes que se están dando la tarea en nuestras escuelas, en nuestros liceos, universidades, de hacer eso. Y esto es tan poderoso que hoy en día vemos a muchos niños, muchos jóvenes, que andan tristes. Y le preguntamos, ¿pero qué te pasó? Ah, estoy bien. ¿Pero qué te pasó? No pasó nada. Y están con su teléfono, pero tienen la cara como que triste, como que algo que pasó, pero ¿tuviste algún problema en la escuela? No tuve nada. ¿Tuviste algún problema con los profesores? No, tampoco. ¿Y por qué estás así? No, todo bien, el internet. Y uno dice, bueno, el internet, no hay problema. O sea, pero resulta que la aprobación o el sistema que nuestros jóvenes están recibiendo para sentirse aceptados, para sentirse afirmados y para sentirse aprobados, padres, amigos, tíos, familia, gran parte lo están recibiendo a través de las redes sociales. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, ya hoy lo sabemos. Entonces, tenemos que estar muy pendientes porque nuestros jóvenes están recibiendo eso como un modelo de conducta. Vemos jóvenes que están siendo segregados socialmente a través del internet, simplemente porque se vistió de una manera o no quiso vestirse de una manera o no se peinó de una manera o no quiso comportarse de tal forma. Su círculo de amistades lo segrega y el hecho de que no tenga ningún like o ninguna aprobación para eso es devastador para ese joven. Devastador, porque quiere decir que toda su escuela, más bien, lo están rechazando, no aceptan su comportamiento, a menos que se comporte como ellos. Es inevitable que nuestros hijos tengan redes sociales, las van a tener. Pero donde les quiero llevar es a esto. Y antes de hacerlo, quiero darle esta pequeña historia. Dice una joven de 21 años que vino haciendo desde su adolescencia una carrera en Instagram, posteando videos, fotos, situaciones, viajes, al punto de que llegó a más de 100.000 suscriptores a través de Instagram y empezó a generar un ingreso económico, al punto de que decidió dejar la escuela, dejó sus estudios, en contra de lo que su familia decía, por supuesto. Por algo que pasó, algún problema que hubo, las personas que la apoyaban de la noche a la mañana ya no quisieron apoyarla más, entonces empezaron más bien a bullearla y no aceptaban sus publicaciones, empezaron a declarar que eran spam o que eran como una especie de virus o spam, o sea, como archivos basura, lo que ya estaba publicando. E Instagram decidió cerrar su cuenta. Esta joven entró en una actitud de depresión, estaba tan angustiada, tan deprimida porque toda su vida giraba en torno al Instagram que ella abrió. Hay otra joven que llegó a ser tan famosa, más de 1 millón de suscriptores y de fans en Instagram. Publicaba alegría, publicaba viajes, publicaba cosas buenas que sucedían. Pero una noche dijo, no más, yo me quito la máscara, y decidió cerrar su cuenta y dejó un mensaje que decía, todo lo que ustedes han visto es una farsa. Todas las noches yo sufro de problemas de personalidad, tengo problemas con mi autoestima, estoy anoréxica, estoy a punto ya de morir, necesito ayuda, así que voy a cerrar esto y voy a empezar a vivir mi vida real. Entonces, ¿qué sucede con el tema que estamos conversando hoy? Es muy importante saber tratar de estos temas en el hogar, porque se trata de la tierra y el corazón de nuestros jóvenes. ¿Cuánto amamos a esa nueva generación que se está levantando? Yo creo profundamente que algo nuevo Dios está haciendo. Y un ejemplo es los que vimos pasar ahorita. Esos jóvenes hermosos que fueron a buscar a Dios. Están cambiando el formato, las estructuras, pero su corazón está siendo ministrado, está siendo lleno del Espíritu Santo. Y como padres nosotros necesitamos entender ese lenguaje. Ellos no pueden encontrar en la calle, nunca encontrarán en la calle, lo que primero no se les da en el hogar. ¿Verdad que sí? El hogar es el lugar donde ellos necesitan sentirse aceptados, afirmados y aprobados. ¿Pero qué sucede con esto? El enemigo nos ha querido cambiar el orden. El enemigo ha querido que primero se sientan afirmados, ¿verdad? Después que se sientan aprobados y por último aceptados. El orden de Dios no es así. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿qué es lo primero que vino a nuestro corazón? Un sentimiento de sentirme hijo de Dios. Me siento aceptado, como estábamos cantando hace poco, ¿verdad? Soy aceptado, soy recibido. Yo sé quién soy. Yo sé quién Él me hizo. Entonces Dios te acepta. Es lo primero que Dios hace. Lo primero es la aceptación de Dios. Cuando Dios te acepta, nunca más te va a poder rechazar. Cuando Él te dice, eres mi hijo. Eres mi hijo. Entras en mi casa. No importa lo que tú hagas, siempre seguirás siendo mi hijo. Y necesitamos tener eso claro. Dios te acepta tal y como tú eres. Dios te acepta. Y como hijo, la segunda etapa es la afirmación. Dios viene y te afirma, te pone un anillo y te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi heredero, tú eres nación santa, eres linaje escogido, tengo grandes propósitos contigo, tengo algo maravilloso contigo allá en Montreal. Aunque todavía no sabes hablar francés, no importa, yo entiendo tu español, francés. Yo creo en ti. Dios te afirma. Dios te afirma. Y por último, Dios te aprueba. Ahora, Dios puede aprobar algo que hacemos, pero también puede desaprobarlo. Pero eso quita que Dios te siga aceptando. No. La misericordia de Dios te seguirá aceptándote. Tal vez Dios no acepte o no apruebe, mejor dicho, no apruebe una conducta. Yo quiero que esto quede bien claro en nuestros corazones, porque aquí voy a explicar lo que el mundo está tratando de hacer, que es revertir ese proceso. Dios nos acepta, eso no va, no hay marcha atrás, Dios te afirma y por último Dios te aprueba. Ahora, lo último es que Dios aprueba tu servicio, tu conducta, tu obediencia. Dios aprueba algo que tú hiciste, pero si lo hiciste mal, sí, Dios te va a desaprobar, pero jamás te va a rechazar y te va a decir, no te acepto más. Todas las veces que vengas a los pies de Jesús, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Si no, no estuviésemos aquí. ¿Cuántos le dan un aplauso a esa gracia y esa misericordia? No estuviésemos aquí si no fuese porque somos aceptados por Él. Ahora, yo necesito buscar la aprobación de Él. Por encima de la aprobación del hombre, a mí me interesa saber que Dios me aprueba. Dios sabe que le voy a fallar. Dios sabe que me voy a equivocar. Dios sabe que no lo voy a poder hacer perfecto, pero mi corazón está buscando su aprobación. Yo quiero que mi Padre me apruebe. ¿Cuántos han pasado aquí exámenes, cursos? Todos, ¿verdad? Muchos. Todos hemos pasado alguna vez en nuestra vida un examen. Y el examen tiene un sello que dice aprobado o reprobado. Lo mismo sucede con el Señor. Ahora, lo bueno con el Señor es que no te van a raspar la materia. El Señor te va a seguir haciendo el examen. Te va a seguir poniendo esa situación. Te va a seguir poniendo en el tráfico, ¿verdad? Que no aguantas para llegar. Pasa el examen. Señor, pero es que no aguanto estas personas que, mira, me están pidiendo tal y tal cosa. Mira este jefe. Te va a seguir pasando por el mismo examen. Hasta que, ok, sales aprobado. Aquí viene otro examen. Pero eso no te raspa la materia. Dile al que tienes a tu lado, tranquilo que no vas a raspar la materia. Y decimos raspar en venezolano. ¿Cómo se dice en colombiano? ¿Ah? Aplazar. Rajar. Aquí nadie va a repetir. Lo que sí vas a repetir es el examen. Entonces estamos claros en lo que es la aprobación de Dios. Ustedes saben que cuando Dios te da un like, el Facebook no lo puede sostener. Los megabytes son infinitos. Cuando Dios te da un like, ahí no hay hombre que desapruebe. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por eso? Cuando Dios te dice, me encantó esa adoración, ahí no hay hombre que desapruebe. Necesitamos anhelantemente, con un corazón sincero, buscar la aprobación de Dios por encima de cualquier cosa en nuestra vida. Cuando tú tienes la aprobación de Dios, tú sabes que la aprobación del hombre ni siquiera te hace falta. Cuando tú tienes la aprobación de tu Padre celestial, te van a rechazar. Te van a decir que no eres suficientemente bueno. Te van a decir que tu francés no sirve. Te van a decir, te vas para allá, estás loco, ¿qué vas a hacer en Canadá allá? Solamente hay una semana de verano. Pero cuando Dios te dijo, aprobado ese trámite, yo estoy contigo, yo voy a abrir puertas, yo voy delante de ti, eres un conquistador, estás aprobado, no hay nada que pueda desaprobar esa realidad que Dios da. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Amén. Entonces en la casa necesitamos tomar este modelo e implantárselo a nuestros niños. Yo te acepto porque eres mi hijo. No te voy a rechazar. Yo te acepto. Yo te afirmo. Pero no voy a aprobar todo lo que haces. No puedo aprobar todo lo que haces. Y cuando sea necesario, te voy a aprobar lo que haces. Claro que sí. Te voy a decir cuando haces algo bueno. Hay muchos jovencitos y niños que están desesperadamente buscando la aprobación de papi y mami. Padres, aprueben a sus niños cuando hacen algo bueno. Y cuando no hace algo bueno, no lo apruebe. Porque también hemos visto eso. Que el niño se porta mal, hace el berrinche, o no fue obediente a la instrucción. No lo apruebes. No lo apruebes. Dile lo que hizo mal. Pero eso sí, que sienta que siempre será aceptado. En su casa siempre será aceptado con las puertas abiertas. Pero no todo lo que hace será aprobado. De la misma manera es el Señor con nosotros. Si no, no lo hubiese enseñado el Señor con la palabra la parábola del hijo pródigo. Es el mejor ejemplo. El padre le dijo, ¿sabes qué? Ve a buscar lo que tú quieras, tú eres libre. Pero el padre todos los días se asomaba y esperaba que él volviera. Y si no has leído esa parábola, léela. Porque te habla de la misericordia y del amor y de lo que estamos hablando. Así bien rapidito el hijo pródigo dijo, voy a hacer y deshacer aquí, no me interesa. Voy a usar todos mis bienes, uso esas riquezas. Y llegó a ser tan pobre Y fue tan miserable que tuvo que comer del mismo alimento que le daban a los cerdos. Y su papá todas las mañanas esperaba, lo esperaba con los brazos abiertos. Algún día va a volver a mi casa. Ese es el corazón que tiene que haber en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Aceptamos, no aprobamos todo, pero aceptamos con brazos abiertos. Llegó ese hijo y dijo, me voy a la casa de mi padre. A la final, sus siervos comen mejor de lo que estoy comiendo aquí. Le voy a pedir a mi papá que, bueno, tal vez que no me perdone, pero que me dé un trabajo así sea de siervo. ¿Y qué hizo su papá? Corrió a donde estaba él, hijo, te estaba esperando todos los días. Le puso su anillo, lo aceptó, lo afirmó. Y tal vez él le quiso, no, mira papá, es que dice, calla, yo sé que hiciste mal. ¿Qué le hizo su papá? Le hizo una fiesta. Le hizo una fiesta, celebró que su hijo que estaba perdido volvió a casa. Entonces en nuestras casas necesitamos revertir el modelo que el mundo a través de las redes sociales quiere implementar. Las redes sociales primero te aprueban, primero te dan like. Después del like te afirman, me gusta lo que hiciste, me gusta lo... Y después, si tienes suficientes aprobaciones o like y suficientes afirmaciones, ahora sí eres lo suficientemente cool para aceptarte en mi vínculo de amistad. Están revirtiendo el orden y nuestros hijos se están confundiendo. Pero qué bueno es saber que aquí hay padres inteligentes que están diciendo, no, momento, ese no es el orden. Tú seguirás siendo aceptado en mi casa. Yo te voy a afirmar, no voy a aprobar todo lo que hagas, pero cuando hagas algo bien te voy a aprobar y te voy a mostrar el amor de Dios. Nuestros hijos necesitan saber que ese es el orden correcto y que si en la escuela no lo aceptan o si en el medio en que se desenvuelven no lo están aceptando, él puede decir, tal vez aquí no me está yendo bien, pero yo sé que en mi casa tengo una familia que me abraza, me dice lo especial que soy. Aunque cometo errores, ahí está papá y mamá aceptándome, orando por mí, diciéndome lo especial que soy. ¿Qué joven no podrá vencer los obstáculos de este mundo cuando en su casa está recibiendo ese amor, esa aceptación? No dejes que el mundo le cambie la prioridad a tus hijos. Establece la prioridad de cómo el Señor nos acepta en tu casa. Todas las noches yo me acerco a la cama de Santiago, a la cama de Victoria, y Mayeli también lo hace. Le decimos, son especiales, son escogidos por Dios. Hay un gran propósito para sus vidas. Te amo con todo el corazón. Esto que hiciste no me gustó. Aquello que hablaste hay que corregirlo. Pero aquí está mi amor. Vamos a orar. ¿Cuántos hacemos eso en nuestras casas? ¿Cuántos estamos dándole amor de papá, ese amor que hemos recibido de parte de Dios? Y si no lo estamos haciendo, hoy vamos a hacer un compromiso. Vamos a hacerlo de esta manera. Y de esa manera estamos generando en nuestras criaturas, en nuestros niños, en nuestra nueva generación, una tierra fértil, corazones fértiles y fuertes, que saben quiénes son, que saben quiénes son. Amén. El próximo punto, ya para ir terminando, es el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Dile a tu vecino, ¿por qué te afanas? Pregúntele ahí. Y el vecino contesta, no sé. El afán y la ansiedad es otro contaminante muy fuerte de nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo nos los enseñó de esa manera. Puedes que escuches las palabras, puedes que recibas la enseñanza. ¿Pero qué viene? Vienen las preocupaciones ¿de qué? De la vida. El afán ¿por las qué? Por las riquezas. Vienen y secan, ahogan esa palabra. Entonces, es un aspecto que tenemos que vigilar con mucho cuidado, el afán y la ansiedad. Y un amigo muy cercano me preguntaba, pero es que los cristianos se estresan. Y yo dije, sí, nos estresamos, seguro. A ver, levanten la mano, ¿quién no se ha estresado nunca en su vida? Nadie levanta la mano. ¿Quién se ha estresado? Mira a tu alrededor. ¿Quién ha visto un pájaro estresado? ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿A dónde me voy? ¿Para dónde vuelo? ¿A dónde agarro? ¿Quién ha visto un pájaro preocupado porque va a comer? Estresado por no, que la bolsa cayó. Entonces ahora esta gente no va a comprar suficiente comida para que tiren en la basura y yo pueda ir a comer. ¿Y saben cuántos millones, billones de aves hay en nuestro ecosistema mundial? Hay billones de aves. Necesitan kilos, millones de kilogramos de comida para poder sostener esa cantidad de aves que vuelan todos los días por nuestros cielos. En estos días, conversando con mis hijos, yo me preguntaba, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen las aves para comer? ¿Dónde consiguen la comida? Yo les dije, Dios se las da. Dios se las da. Entonces, nunca he visto yo un ave preocupándose por qué voy a comer hoy, qué voy a comer mañana. Y el Señor Jesucristo así nos lo enseñó, así de sencillo, sin darle mucha vuelta a la cabeza. Es más importante un ave que tú, que yo. Claro que no. Somos hechos a la imagen de Dios, semejanza de Él. Somos hechura suya, imagen suya. Somos la creación predilecta. Lo mejor que Dios le quedó. Así que dile ahí a tu hermano, eres lo más precioso que Dios hizo. Eres lo más precioso que Dios hizo. Entonces dice Filipenses 4:6. Leemos de esta manera. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, obviamente un ave no puede hacer esto, no puede venir y orar. Pero el ave confía en su naturaleza animal que una provisión divina de parte de Dios le va a dar el alimento que necesita. Yo no he visto un ave raquítica. Ay, las aves están gorditas, mi hermano. Están bien, están fuertes. Yo no veo que pasen hambre. Ellas van, vuelan, consiguen su alimento, van, le llevan a su cría. Yo no veo aves que estén pasando hambre. Y no veo tampoco gente aquí que esté pasando hambre. Estamos en una tierra que fluye leche y miel. Un lugar de abundancia, de bendición, de oportunidades. Ahora, ¿qué sucede aquí? La semilla, hay una semilla de preocupación que es lanzada. Todos nos vamos a preocupar. No consigo trabajo, ¿con qué voy a comprar? ¿Con qué voy a pagar mi renta? ¿Con qué voy a pagar mi hipoteca? Este diagnóstico médico, no me siento muy bien. Y esa preocupación comienza a tomar lugar en mi mente. De preocupación pasa a estrés, ese es otro nivel. Es una preocupación constante. Los 60.000 pensamientos, casi que 59.000 pensamientos, es ese problema, esa situación. Estoy allí, eso pasando una vez más por mi mente. Después del estrés, pasa a ser que a un afán, me empiezo a afanar. ¿Qué quiere decir? Que trato con mis propias fuerzas de resolver el asunto. Trato de buscar en mi fuerza humana, tratar de resolver mi preocupación, buscar la manera de hacerlo. Después, ¿qué pasa? Pasa a otro nivel, me lleno de ansiedad, porque como me frustro y no puedo alcanzarlo, y en mi fuerza no puedo lograrlo, empieza a haber una ansiedad, una sensación de frustración. Y la última etapa en ese proceso, en muchas de las ocasiones, no digo que es la única, la última etapa es la depresión. La depresión es una sensación de completa, de una muerte emocional. Ya de qué me sirve, para qué vivo, para qué me voy a esforzar. Nadie me va a entender, solamente me está pasando a mí. Pasa otra etapa. Y Dios me enseñó algo muy poderoso con el afán y la ansiedad. Dios nos dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice Pedro también enseñando acerca de esto, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, arrojando, echando. Imagínate que tú agarras algo y lo tiras al mar, a un mar profundo. ¿Cómo lo vuelves a agarrar? Jamás. De eso, esa es la palabra que usa aquí la Biblia. Échalo, arrójalo, suéltalo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros, de nosotros. Entonces, imagínense que esta es mi ansiedad, es mi preocupación. Y está, se quiere sembrar en mi corazón, se quiere sembrar en mi tierra, está secando mi tierra. Me estoy angustiando. Yo digo, Señor, yo necesito entregarte esto. Ya yo no puedo más esta situación. Yo sé que tú vas a proveer el dinero. Yo sé que no me va a faltar el trabajo. Tal vez ahorita no lo vea, pero yo voy a seguir confiando. Y Dios nos dice, tráenlo en oración. ¿Cuántos han orado por sus preocupaciones? Vale la pena hacer eso. ¿Verdad que nos sentimos bien? Lo traemos delante del altar del Señor. Le digo, Señor, aquí está. Yo te lo dejo. Yo te lo entrego. Lo echo en tus manos. Yo sé que tú vas a proveer. Empezamos a declarar la palabra. Yo confío en tu ayuda. Gracias, Señor. Gracias porque tú me das la paz. Y el Señor nos da la vasija de la paz, la vasija de la confianza, la vasija de la fe, la vasija de que todo va a salir bien. No te preocupes, no te afanes. El Señor tiene una puerta abierta. Créelo, recíbelo por fe. El Señor está abriendo puertas. Yo le digo, gracias, Señor. Gracias porque así es. Yo lo recibo. Gracias por esa paz. Señor, gracias. Y aquí nos vemos. Mañana voy a seguir orando por esta situación. Nos vemos mañana, Señor. Me volví a ir con lo mismo. Sigo pensando. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? Pero mañana me pasa el pago. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo dejaste o no lo dejaste? El Señor me decía, ¿lo dejaste en mi altar o no lo dejaste? Déjalo y llévate la copa de la bendición. La copa de una provisión divina. Un lugar de oportunidades. Un lugar donde tu fe empieza a mover montañas. Donde oportunidades que otros no van a tener, tú las vas a tener. Porque tienes la copa que te dio Dios. Una copa de paz. Una copa llena de esa fe que solamente los hijos de Dios pueden tener. Una confianza plena en quien hemos creído. En quien hemos creído. Cuando Moisés salió de la tierra, se encontró con una copa de preocupación, un mar que no le dejaba pasar. ¿Y qué le dijo Dios? Levanta tu vara. Tal vez Moisés le hubiese dicho, bueno, pero si levanto mi vara, ¿qué? Levanta tu vara. Dios obedeció. ¿Y qué pasó? Algo inesperado ocurrió. Yo creo que porque muchos de los que estamos aquí vamos a dejar en altar nuestras preocupaciones, vamos a recibir la copa de la paz de Dios. Un mar se va a abrir enfrente tuyo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo declaran? Dice la palabra en Filipenses que Dios guardará en completa paz. Y quiero hablarte rapidito de esta palabra guardará. Dice la Biblia que esta palabra guardará. Cuando tú te sales, le dejas tu carga al Señor, recibes esta copa de la bendición, esta copa llena de la paz de Dios. Dios dice, Él guardará. Una vez que tú entregas, Dios te va a guardar. Pero esa palabra guarda, en el original hebreo, significa un soldado que está haciendo vigilancia alrededor de ti. Es una guardia, pero una guardia militar. Y esta ambivalencia es difícil de comprender, porque dice, te guardará en completa paz. O sea, ¿cómo me puede dar paz? Pero es que la paz es una paz militar. Es una paz que está guardando tu corazón como un centinela. Dice aquí que está listo para actuar de manera ofensiva o defensivamente para guardarte en paz a ti, a tu casa, a tu familia. Y tal vez a muchos les ha pasado que te dicen, pero estás pasando por esa situación, esa circunstancia tan difícil. Pero tengo una paz impresionante. ¿Y cómo tienes esa paz? Dios me ha dado la paz. ¿A cuántos le ha pasado? Esa es la paz que está guardando tu casa, tu vida, tu familia, tus hijos. es un soldado que está acampando alrededor de ti. Él se llama Espíritu Santo. Él está diciendo, ya un momentico, Él me entregó esta copa. Ahora esta paz se va en manera de soldado. Él te va a cuidar, Él te va a guardar. ¿Quién quiere hacer ejercicios para tener un corazón sano? Amén. ¿A quién le gusta ir al gimnasio? Ahí no se levantaron muchas manos, ¿verdad? A mí me encanta ir al gimnasio y se los recomiendo ampliamente. Buscar un pedacito en su agenda para hacer una actividad física. Pero así como hacemos ejercicios para los músculos, lo mismo sucede con el corazón. El corazón necesita ser ejercitado con ciertos ejercicios. Entonces voy a dar algunos tips ya para ir terminando. Necesitamos darle un baño a nuestros pensamientos todos los días. ¿Cuántos se bañan todos los días? Hay manos que no se levantaron. ¿Cuántos se bañan todos los días? Amén. ¿Cuántos se bañan una vez a la semana? No levante la mano, por favor. Todos los días nos bañamos, nos echamos una ducha. En ese lugar, por ahí me di cuenta que nacen canciones, nacen proyectos, nacen sueños. Parece que Dios nos visita en la ducha. Bueno, cada vez que tú entres a la ducha, dale un baño a tus pensamientos. ¿Cómo es eso? Empieza a hablarle la palabra de Dios a tu corazón. No temeré, Señor. Yo sé que tú eres mi Dios. No tengo temor. Yo sé que tú estás conmigo. ¿Quién contra mí? Tú me ayudarás, tú me fortalecerás. Tú me sostendrás con tu diestra victoriosa. Yo sé los pensamientos que tienes para mí. Son pensamientos de bienestar y no de calamidad para darme un futuro y una esperanza. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo por fe. ¿Cuántos les dan baños de pensamientos con la palabra a su corazón? Amén. Vi una mano levantada. Te felicito. Vi otra mano levantada por allá. Todos los que estamos aquí vamos a empezar a hacer esa práctica todos los días. Baña tus pensamientos con la palabra de Dios. Que llegue a tu corazón. Inúndate y siente que cuando cae el agua, está cayendo la palabra sobre tu vida. En vez de empezar a pensar en que cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer aquello, dale ese baño a tus pensamientos. Segunda cosa. Tienes que perdonar todos los días por lo menos 70 veces. Puedes anotarlo allí. Tienes que perdonar todos los días por lo menos 70 veces. ¿Saben que la falta de perdón es una de las cosas que más está afectando a nuestra iglesia, a nuestra sociedad en estos tiempos? La falta de perdón. Y Jesucristo nos lo dijo muchísimos años atrás. Un cabezón vino y le dijo, Señor Jesucristo, ¿pero cuántas veces voy a perdonar aquí a este cabezón que ya no puedo? Y él esperaba que el Señor Jesucristo le dijo, bueno, ya vamos. ¿Cuántas veces lo perdonaste? Ya una vez. Ok, no, ya la segunda. No. ¿Qué le dijo el Señor? Hasta 70 veces 7, perdónalo. Entonces, la vamos a poner fácil, 70 veces por día. Perdona a ese que se te atravesó en el tráfico, perdónalo, déjalo ir. A veces a uno le provoca como, déjalo ir, déjala ir. Que el jefe te miró feo y déjalo ir, perdónalo, déjalo ir. Ya van dos, me faltan 68 más. Es una práctica, ¿cuántos están conmigo? Necesitamos perdonar todos los días. Líbrate de ofensas. No permites que llegue la noche en tu casa lleno de ofensas. Perdona. No por la otra persona. Porque más allá de la otra persona, a veces no tenemos el control. Pero por ti, por tu salud, perdona, déjalo ir. Porque mientras el otro está feliz manejando su carro por allí y por allá, tú estás aquí amargado. Pero hemos decidido ser gente feliz, gente que perdona, que deja pasar ofensas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que tu servicio para Dios va a ser mucho mejor. Vas a estar más relajado. Un corazón, normalmente un corazón ofendido, ofende. Un corazón herido, hiere. ¿Qué más? Dice aquí,
Un corazón endurecido juzga, pero un corazón misericordioso pasa por alto la ofensa. Y tal vez tú me digas, sí, al pastor Alejandro, pero es que ya es demasiado. Ya es demasiado, ya no lo aguanto más. Ha pasado tantas veces. Y he aprendido un principio bíblico acerca de esto. Cuando tú te topas con situaciones que están forjando tu carácter, forjando tu paciencia, como que ya. El Señor nos enseña algo muy bonito, y es que todos somos vasijas en manos de ¿quién? Del alfarero. No somos vasijas en manos de Alejandro. No somos vasijas en manos de Carlos, de María. Somos vasijas en manos de alfarero. Todos estamos siendo labrados en una manera hermosa, preciosa, por el alfarero de nuestras vidas. Entonces, cuando yo me ofendo con alguien y le digo, Señor, pero es que tienes que cambiar esa persona. Ya no puedo, ya no soporto esa manera. ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? Por muchos años, cuando yo hablaba con mi esposa, yo le decía, Señor, es que tú la tienes que cambiar. Y la ponía en mi mesa. Y yo le hacía... Y Dios me dijo algo muy bonito y muy poderoso, que quiero que te lo lleves hoy. ¿Por qué no me pides que te cambie a ti? ¿A mí? Sí. Tú tienes que cambiar. Antes de pedir que alguien cambie, tienes que mirarte a ti. Cambiar y pedirle al Señor, ¿qué necesito cambiar yo? Ese día mis cosas, las cosas en mi hogar, mi relación con Maye, empezaron a cambiar. Ella está en las manos del alfarero, yo estoy en las manos del alfarero, tú estás en las manos del alfarero. Y me empecé a dar cuenta de las cosas que yo necesitaba cambiar. Las cosas que Dios estaba formando en mi carácter, en mi persona, en mi personalidad. ¿Y saben qué? Les digo un secreto, todavía estoy allí. Y te digo un secreto, tú también estás. Todos estamos. Entonces cuando yo digo, pero es que mira esta persona, cámbiala. Estoy tratando de quitar esa vasija de las manos del alfarero y me la llevo conmigo, porque tiene que ser así, tiene que tener esta forma. Déjala en las manos del alfarero. Ten paz en tu corazón. Y dejarla en las manos es no hablar mal de ella. No juzgar, porque es Dios que está haciendo esta obra en él, en ella. Si yo juzgo, Señor, mira, no, pero esa curvita allí no quedó bien. Ese ángulo allá, Señor, como que se te fue la mano. Mira, es mejor ponle esta. El horno, cuando lo metas en el horno, dale duro al horno. No es mi trabajo. Di conmigo, no es mi trabajo. Puedes levantar tu mano y decir, no es mi trabajo. Mira, eso liberta a cualquiera. Y yo le doy las gracias también a mi hermosa esposa que permite que Dios haga el trabajo en mí. Y cuando yo la veo a ella ministrar aquí, dirigir las alabanzas, me recuerdo por todo lo que el Señor nos pasó, nos sacó de Venezuela, éramos jóvenes, llegamos aquí con muchos sueños, como muchos de ustedes, y pasamos por procesos que son duros, pero la fidelidad de Dios, el amor que Dios tiene, informarte a ti y a mí es algo hermoso, es precioso. Dios está haciendo de a ti una pieza única. Está labrando un sueño que solamente tú puedes sostener. Es un sueño que tú, como vasija, eres único para llevarlo. Tu vasija no se parece a ninguna otra. Dios quiere derramar algo tan poderoso en ti. El único secreto aquí es dejarlo a Él ser el alfarero. Si yo critico a mi hermano, le estoy diciendo a Dios, déjame yo tomar control de esa vasija. No, Él tiene el control. ¿Y cuántos saben que lo que Dios hace, lo hace perfecto? Lo hace bien, lo hace hermoso, lo hace precioso. Así que yo quiero invitarte a que podamos ponernos todos de pie en esta noche. Y si es por primera vez que vienes a la iglesia, es por primera vez que estás aquí, o nunca has podido recibir a Jesús en tu corazón y quieres hacerlo, quieres decirle, Pastor Alejandro, yo necesito poner esta situación en las manos del alfarero. Mi corazón, sí, ha sufrido, ha sido contaminado, pero hoy quiero tomar una decisión. Yo quiero ver la mano levantada, todo aquel que quisiera recibir a Jesús en su corazón. Veo tu mano, que Dios te bendiga. Veo tu mano, que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es la mejor decisión que estás tomando. Dios quiere que tú seas libre y saber que lo que Dios está haciendo en ti es único, es hermoso, es precioso. Toda la iglesia me ayuda a orar. Cerramos nuestros ojos. Señor, quiero abrir mi corazón a ti y decido ponerme en las manos del alfarero. Te recibo en mi corazón, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis faltas, me arrepiento de mis pecados. Hoy soy una nueva criatura y soy hecho hijo de Dios. Amén. Si tú repetiste esta oración por primera vez y nos estás visitando por primera vez, yo te pido que levantes tus manos, te mantengas de pie, por favor. Si es la primera vez que vienes a la iglesia también, mantente de pie. Y el resto de la iglesia puede sentarse, puede tomar su asiento. Te voy a pedir que salgas por los laterales. Hay colaboradores y ministros que te van a estar esperando. Queremos orar por ti. Queremos darte un regalo y darte la bienvenida. Así que pueden pasar por los laterales. Todo el que vino por primera vez, no te pierdas la oportunidad. Ahí te van a dar tu obsequio. Hay un material bíblico, un material de música. Por favor, pasen por los laterales y pueden caminar hacia atrás. Allá los vamos a recibir. Damos un aplauso. Ya para terminar, hay algo muy curioso que sucedió en la vida de Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Él fue escogido, fue ungido, tenía un aspecto fuerte, era alto, era hermoso de parecer, decía la Biblia. Y Dios lo escogió, Dios puso sus ojos sobre él y lo escogió. Tenía todas las de ganar, pero tenía ciertas inseguridades en su corazón. Tenía ciertas actitudes que de alguna manera hicieron que se extraviara. Mas sin embargo, Dios le dio la oportunidad. Le dijo, ¿sabes qué? A través de Samuel, un profeta, le dijo, quiero que unjas a Saúl y quiero que le des ciertas instrucciones. Y una de ellas es que se vaya atrás unos músicos que van a profetizar y Saúl va a profetizar con ellos. Resulta que Saúl se fue, profetizó. Dios le dio la unción o el don de profetizar a través de la música. Profetizó con los profetas al punto de que la gente de alrededor, el pueblo, se burlaba y decía, hasta Saúl empezó a profetizar. Imagínense, el padre aquí de este señor y que profetizando. Pues Dios lo puso como rey, le dio el don de profecía, se conectó con la adoración, con la música, pero Saúl no lo entendió. No lo supo discernir. Y dice que cuando Saúl salió de allí, de profetizar, de estar con los músicos, dice que Dios cambió su corazón. para bien. Cambió la tierra de su corazón. Y muchos de los que estamos aquí hemos pasado por algo así. Tal vez tú me digas, Alejandro, tú no sabes lo que a mí me han hecho. Tú no sabes cómo me fui yo de la iglesia allá en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Uruguay, México. Me destrozaron el corazón. No puedo. Así como a Saúl, Dios tiene la capacidad de quitar la tierra del corazón y ponerte una tierra nueva. Muchos de los vecinos de a mi alrededor tuvieron que hacer eso para poder resolver el problema de los dientes de león. Llega un momento tal donde se infectó tanto que no hay otro remedio que quitar la tierra y poner una tierra nueva. Ahora, antes de que hagamos eso, quiero advertirte lo que le pasó a Saúl. A Saúl Dios le cambió la tierra y le puso una tierra fértil, pero él siguió permitiendo que pensamientos llegaran a su corazón. Su deseo era aprobar, ser aprobado por los hombres más que por Dios. Su preocupación era agradar a sus soldados, a su milicia, a su entorno más que a Dios, más que seguir las instrucciones que Dios le mandaba hacer como rey. Perdió de vista a aquellos profetas, nunca más se menciona. No se dio cuenta del don que Dios le había dado, la oportunidad que Dios le había dado. Y su corazón se volvió a contaminar. O sea, que quiere decir que Dios puede cambiar tu tierra, y muchas veces Dios lo hace. Pero ¿cuáles son las semillas que tú vas a permanecer, que vas a dejar que echen raíces en tu corazón? Eso depende de ti y depende de mí. Esa es nuestra decisión. Y hoy yo quiero que tomemos esa decisión. Quiero decirte que el mundo tratará, así como le pasó a Saúl, de sembrar en tu corazón semillas de aprobación, los espejismos de las riquezas, de la vida, mejor dicho, el amor al dinero. Creo que hay muchos aquí que van a ser bendecidos, pero el amor al dinero es un contaminante. El enemigo tratará de llenar tu corazón de envidia, de celos, de amargura, de falta de aprobación. Pero quiero decirte algo, más allá de lo que nosotros podemos hacer o darle a Dios, más allá de lo que yo pueda cantar, más allá de lo que pueda yo hacer o dejar de hacer, más allá de mi sacrificio, Dios está buscando en ti y en mí aquello que Saúl se le perdió de vista, y es un corazón de adorador, un corazón que se rinde a los pies del Señor. No te puedo prometer que esos pensamientos no seguirán viniendo, pero sí te puedo asegurar que si tú te llevas esta palabra y la pones por práctica, nunca va a crecer una mala hierba en tu corazón. Y si llegase a crecer, la hierba buena de la palabra en tu corazón va a hacer morir esa raíz. Amén. ¿Cuál fue la diferencia entre David y Saúl? David sí entendió cuál era la prioridad. Él sabía que Dios lo había hecho rey, había sido aceptado, había sido afirmado y había sido aprobado. Ahora, David se equivocó y hizo cosas aún más feas que Saúl. Adulteró, fue cómplice de asesinato en primer grado. Terrible lo que hizo David. Pero David comprendió y llegó a un punto en su vida a decir esto que te quiero decir esta noche. El Salmo 17:15. Pero yo en verdad, escucha bien, si no escuchaste nada de lo que dije al principio, escucha esto. Salmo 17:15. Pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. A David le podían quitar todo. Él la regó, pero David le dijo: Señor, quítame todo lo que quieras, pero no me quites tu presencia. Era un corazón que ponía a Dios en el primer lugar. Así la regó se equivocó, como muchos de los que estamos aquí. Pero Saúl ponía a Dios en el último lugar. David dijo, primero es Dios. Quíteme todo lo demás, pero primero es Dios. Nunca sabremos que Dios es todo lo que necesitamos cuando Él sea todo lo que tenemos. Te pueden faltar muchas cosas, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. ¿Cuántos lo creen? Lo tienes todo. Yo quiero hacer un llamado en esta noche ya para terminemos con una canción. Yo sé que muchos de los que están aquí han sido, como a mí también me ha pasado, han sido tal vez dañados en su corazón. Confiaste por muchos años en ese hombre, le diste tu juventud y a la final se fue con otra. O confiaste en ese líder, en ese pastor allá donde vienes. Pusiste tu confianza en él. Y la cosa tal vez no resultó. O estabas apoyando con tus diezmos y no sé, los líderes se robaron el dinero. He escuchado mucho de ese tipo de historias. O pusiste lo mejor que tenías en tu trabajo, diste lo mejor para agradar a ese jefe y a la final te despidieron. Se destrozó tu corazón. Es normal. Pero Dios quiere poner ahora una nueva tierra para que empiecen a sembrar semillas fuertes. No solamente para que en ti crezca un fruto agradable, sino para que de tu fruto puedan comer otros. De ti van a comer generaciones. De tus frutos van a comer muchas familias. Ese es el poder de un hombre, una mujer que tiene un corazón sano. Así que yo te voy a pedir que puedas pasar este altar. Vamos a cantarle al Señor. Señor, renueva este corazón. Yo te voy a pedir que traigas esa copa de tu ansiedad. Esta es la oportunidad. Y cuando vienes al altar, no se trata de que vas a venir a un hombre, simplemente es un acto de fe. Te estás levantando porque estás diciendo, Señor, yo necesito traer esto delante de ti. Así que pasa aquí al frente. Vamos todos a pasar aquí al frente. Trae esa copa y vamos a dejarla a los pies del Señor. El Señor va a renovar corazones. El Señor va a traer algo nuevo. ¿Cuántos lo creen? Que vamos a cantar este canto y mientras que cantamos esta canción, simplemente entrégale eso que te preocupa, eso que te afana, esa ofensa, eso que te hicieron. Y en nombre de esa persona, cualquiera que sea que te haya ofendido, que te haya hecho algún daño, cualquiera que sea esa persona, tal vez tú digas, pero es que nunca me pidió perdón. Nunca se acercó y me pidió disculpas, nunca lo hizo. ¿Cómo lo puedo perdonar? Quiero yo pedirte perdón por esa persona. En lugar de esa persona yo te pido perdón por esa ofensa, eso que sucedió. Y quiero pedirte hoy, por favor, abre tu corazón a lo que Jesús quiere derramar en esa vasija. Hay vasijas aquí donde Dios quiere derramar sueños nuevos, esperanza nueva, una vida nueva. Hay empresas, ideas que Dios está derramando, pero necesita una vasija saludable, una vasija que sabe que está siendo transformada por Él, que no mira otras vasijas, que se mira a sí mismo y dice, Señor, haz tu obra en mí. Y que sabe esa palabra, que aquel que empezó la buena obra será fiel y justo en terminarla, en perfeccionarla. Así que levantamos las manos, entrégale esa carga. Tú vas a salir de aquí libre, vas a salir de aquí con un corazón libre, libre de ofensa, libre de falta de perdón. una tierra fértil. Siervos que aman, que perdonan. Su rostro está lleno de alegría. Cantamos.